Y en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas las mujeres, y bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestra Señora Guadalupe, San José, Santa Faustina, los ángeles y los santos de Dios. Salmo 150. Aleluya, alaban a Dios en su santuario, alábanlo en el firmamento de su poder, alábanlo por sus hechos portentosos, alábanlo por toda su grandeza, alábanlo con el fragor del cuerno, alábanlo con arpas y con cítaras, alábanlo con danzas y tamboriles, alábanlo con mandolinas y flautas, alábanlo con platillos sonoros, alábanlo con platillos triunfales. Alabe al Señor todo ser que respira. Aleluya. Sentados. Parte grande de avanzar en la oración es la convicción fuerte que vale la pena. Que vale la pena. Eso es serio. Si uno no está convencido de que algo vale la pena, no va a poner energía, esmero y esfuerzo para lograrlo, ¿no? Y les invito, trate de pensar en logros profesionales o logros en deportes o logros en hasta en personas que quieren ganar dinero, ¿no? Los atletas están listos para hacer grandes esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben probablemente mucho más fútbol mexicano que fútbol americano, ¿no? Pero el fútbol americano, en julio y agosto hay doble sesión, tal vez él sabe si saben poco de deportes, doble sesión en julio, donde están practicando, aquí en California, no importa tanto, pero en New York o Filadelfia, 90 grados con 98 grados de humildad, ¿no? Es nada más que un muchacho de 16 años que quiere jugar fútbol junior varsity, ¿no? Es increíble, ¿no? Entonces, al nivel mundial es poquísimo, pero qué esfuerzo, ¿no? Yo conozco más que un millonario, varios, ¿no? Yo admiro como ellos saben ganar dinero, ¿no? Sí. Ellos saben cómo ganar dinero, ¿no? Me acuerdo una vez sentado con mi papá, y mi papá tenía dinero. Él decía, una persona rico, no hace falta que sea muy inteligente, pero que sepa tres cosas en business, ¿no? Puede ganar $1,000,000, ¿no? Yo tenía como 15 años, ¿no? Yo no iba a seguir la carrera de la finanza, pero eso es interesante, ¿no? Persona que quiere ser multimillonario pone mucho hincapié para ganar dinero, ¿no? Esforzándose, ¿no? O una persona profesional, ¿no? Tengo una hermana que después de high school había estudiado 9 años más. Ahorita es cirujano ortopédico, ¿no? Bueno, son muchos años, ¿sí? Tal vez medio millón de dólares, ¿no? Bastante, ¿no? Pero él tenía una meta, yo quiero ser doctor, quiero ser cirujano, quiero ayudar a la humanidad y quiero ganar bien también, ¿no? O asta en la parte romántica. A mí me gusta Romeo y Julieta, ¿no? Tantos jóvenes están listos para matarse, para encontrarse con su enamorado. No es que ustedes tengan que ser expertos en Shakespeare, pero la esencia de Romeo y Julieta es el amor no alcanzado. Y cuando lo alcanza, uno piensa que el otro está muerto, o en medio está en sueño profundo, termina matándose porque no puede vivir sin su enamorado, ¿no? Es Romeo y Julieta, ¿no? Por eso, si nosotros no estamos convencidos que la oración vale la pena, vamos a ser siempre mediocres en la oración, ¿no? Mediocre. Qué triste, ¿no? Ser una persona mediocre en la oración. Pero lo que estoy viendo, gracias a Dios, y me da consolación, es en los ejercicios que estamos terminando la décima semana que doy. Mi curso son 10 semanas y casi nunca había visto tantos frutos buenos que en este tiempo que en los 10, 11 años, ¿no? No solamente el número, que son 1,200 personas pero mañana voy a Jobalende con 400 personas, ¿no? La noche tuvimos la iglesia llena, ¿no? No sé si usted se da cuenta, Estela, muy buenos frutos.
Sí, padre.
Bueno, sí. Muy buenos frutos, ¿no? Y Rosa, Irene, Yolanda.
Hágalo todo el año, padre.
¿Cómo?
Hágalo todo el año.
Bueno, yo vamos a hacer la consecración de María empezando, Marta, pero yo tengo otras ideas después, ¿no? Una idea que tengo es esto. Se lo digo, no había revelado a nadie menos.
Gracias.
No es nada.
Pero uno podría tomar el Evangelio de San Mateo. ¿Usted sabe cuántos capítulos hay en Mateo?
No me acuerdo.
Okay, 28. Uno puede tener 4 semanas de meditación, cada día la meditación, un capítulo de San Mateo. Buena idea.
Buena idea.
Y luego nuestro evangelio, luego encima de. O podría tomar los hechos de los apóstoles, que son cuántos capítulos. No soy tartamudo, 28. Okay. Tartamudo, uno que se repite, pero es lo mismo que San Mateo, se sabía esto, ¿no? Okay. Bueno, entonces los recursos son. O podría comprar San Francisco de Sales, la introducción a la vida devota, y pasar un mes sobre esto. ¿No, Estela?
Sí, padre.
Sí, padre, sí. Y estas son meditaciones de un grande santo doctor de la iglesia. O podría tomar la Imitación de Cristo de Kempis. ¿Le gusta?
Sí, ya tengo el libro, padre.
La Imitación de Cristo, cada capítulo, meditación sobre esto. ¿No, Estela? Sí, padre.
Sí.
Okay, la Imitación de Cristo se divide, usted es experto en literatura, 4 libros, ¿no? El cuarto libro, Alejandro, ¿qué es? Es sobre la misa, la Eucaristía. ¿Cuál es el último libro de Santa Faustina? 6º libro. Su manera de prepararse para la comunión, ¿no? Muchos santos ponen hincapié en la importancia de la misa, la Eucaristía. Amén. Bueno, vamos a ver, ok, esa sería una introducción un poco larga sobre la motivación. Si no hay motivación, no vamos a lograr nada de valor perennial, de valor importancia, si no tenemos una motivación. Por eso yo veo tantos jóvenes adolescentes desganados y tristes. Muchos, ¿no? Que le falta, yo digo, cada uno tiene que tener proyecto largo, plazo largo, plazo corto, inmediato. Okay, proyecto largo plazo, corto plazo, inmediato. His Holiness es tan descarnado porque no tiene meta ni no tiene meta en su vida. Y caen en vicios. Se hacen esclavos a los vicios, ¿no? Plazo largo es llegar al cielo. Que más corto, bueno, sacar mi título. Plazo inmediato, voy a rezar mi rosario hoy. ¿Amén?
Amén.
Aquí estamos todavía con el número 2577. Con nuestro amigo Moisés. Es nuestro amigo, ¿no? Y llegamos a la mitad del número 2577. Estamos hablando de Moisés y su ejemplo de poder de intercesión. Hemos terminado con y durante el combate con los amalecitas. Cuando Moisés estaba con los israelitas y luego los enemigos amalecitas que decidieron en forma de los filistinos. Él estaba en la montaña, encima del lomo de la montaña, y levantaba sus brazos, ganaba. Pero cuando los brazos se cansaban y caían por cansancio, ¿qué pasaba?
Perdían.
Así nosotros, si los brazos están elevados en la oración, vamos a ganar la batalla. Pero si lo ponemos en nuestros bolsillos, Podemos ponerlos en bolsillos solamente por una razón, Estela, para sacar rosario. Amén.
Padre, la cosa de levantar los brazos del sacerdote a la hora del Padre Nuestro es algo relacionado con esto.
Yo pienso que sí. Además, en la Santa Misa, cuando celebramos la Misa, una parte grande de la Misa, nosotros levantamos los brazos. Jesús tenía los brazos levantados, elevados en la crucifixión, ¿no? En la cruz, Jesús no está así, está así. ¿Mm? Elevados hacia Dios Padre. Ok, dice, para obtener la curación de Miriam. ¿Sabe qué es esa referencia, María? ¿Sabe qué es? No, Miriam, Moisés tenía un hermano mayor llamado Aarón. Y Miriam era su hermana mayor. Estaba quejándose contra Moisés. Y Dios la castigó con la lepra. Era blanca como la nieve con la lepra. Y Moisés viéndolo, ¿no? ¿Qué hizo? Intercedió por ella y fue sanada. Fue sanada. Hay dos sillas aquí.
Gracias.
Voy a venir. No, no, no es mala, es buena. Entonces, a tener de ver su hermana con lepra, Moisés pidió intercesión para que se sanara y se sanó. Hay muchos leprosos hoy día, ¿no? En la vida espiritual hay muchos leprosos, hay que interceder por ellos, ¿no?
¿Sería el SIDA? La lepra de hoy.
O puede ser el pecado, ¿no? Lepra es un símbolo. Lepra es la tipología del pecado. Cáncer también. Parálisis. La ceguera. La sordera, ¿me oyeron? ¿Sí? son símbolos de la realidad del pecado. Y dice, y para obtener la curación de Miriam, números 12, 13 y 14. Pero es sobre todo después de la apostasía del pueblo, cuando se mantiene la brecha ante Dios para salvar al pueblo. Trata de imaginar que nosotros somos Moisés. ¿Hay problemas en el mundo hoy día? ¿Sri Lanka? Aquí también, ¿no? ¿Personas pecan hoy día?
Sí.
¿Bastantes?
Sí.
¿Qué pasa si tú, antes de la misa, haces tu hora santa, ayuno, la comunión, rosario, coronilla, con la intención de hacer mucho bien, va a ser una comunión fuerte. Y podría terminar salvando muchas almas. Entonces la eficacia de la comunión depende de nuestro corazón y nuestra disposición. Porque una comunión podría ser nada, pero la comunión podría terminar siendo salvando muchas almas. Depende de un corazón bien dispuesto. Por eso debemos tratar de imitar a Moisés. ¿Y qué mamá no tiene problemas hoy día? A veces no existe, ¿no? Cada mamá tiene su dolor de cabeza, su miedo, ¿no? Sus lágrimas porque ven hijos caminando mal, ¿no? Caminando mal. En medio de peligros. Caídas. Leones y dragones a la izquierda o a la derecha, ¿no? Vamos a ser como Moisés. Como Moisés. Los argumentos de su oración, la intercesión, es también un combate misterioso. Se leen Éxodo, Números, Deuteronomio, donde encontramos Moisés. No una vez, sino dos veces, varias veces, donde Dios ha determinado que va a aniquilar. Una palabra fuerte, ¿no? Aniquilar significa de terminar con ese pueblo. Cansándose con los pecados, gente obstinada que no quiere oír, no quiere obedecer, y dice, voy a eliminarlos. Y Moisés que viene y reza y pide con ganas y fuerza, y bueno, Dios oye. Dios oye, ¿no? Dios oye, ¿no? Dios oye, ¿no? Otro día fue a ver una película de los cristianos que está en Edward Cinema. Muy bien hecho, ¿ok? Debería verla con su hija, ¿no? Es un cuento de un niño que fue adoptado de Guatemala de una pareja cristiana, ¿no? Y el nombre del niño es John, de guatemalteco, ¿no? Y la escena es que él está jugando con sus amigos, tratando de cruzar un lago helado, pero el hielo no era suficiente fuerte y él se cayó, ¿no? Estaba abajo por 15 minutos. Y el bombero morenito, que no era creyente, escuchaba cuando estaba salvando dos y tratando de salvar él, de no abandonarlo, de bajar el palo para sacarlo. y lo sacó a flote. De 15 minutos bajo el agua. Entonces lo llevaron a los paramédicos al hospital y los doctores han dicho, no, no hay caso, ¿no? Y la mamá entra en el cuarto y salen los doctores y a gritos dice, Dios, tú tienes poder sobre la vida. Y regresa su pulso y se salva. Increíble, ¿no? Está relacionado con Moisés. Prácticamente había muerto su hijo. Pero a gritos, con lágrimas, si oyó en el otro cuarto los doctores, los gritos que hacían temblar las paredes, y esa mamá, y regresa a la vida.
¿Cómo se llama la película?
What's the name of that movie, Mary? I keep forgetting the name of it. Unbroken? Something like Unbroken. Pero es una muy buena película y está ya. Pero el poder de la oración. Es el poder de la oración. Y la película muestra cuando regresa a la vida había toda la escuela, todos los tutores, todos los enfermeros y toda la iglesia protestante que estaba rezando por él, ¿no? El poder de la oración. Que dice...
Breakthrough.
No entienden inglés ustedes, ¿no? Breakthrough, si no saben muy bien inglés, tiene dos interpretaciones. Breakthrough significa lograr éxito, pero breakthrough significa romper el hielo, ¿ok? ¿No, Lupe? Sí, padre. Ok, breakthrough significa tener éxito. Si yo tengo un problema, I break through the problem. Pero breakthrough significa quebrantar el hielo. ¿Amén?
Amén.
Tiene que ir con sus hijos. Llevar algunos pañuelos porque va a sacar lágrimas. Vaya con sus hijos. Inspiran la audacia de los grandes orantes. La audacia de los grandes orantes, tanto del pueblo judío como de la iglesia. Dios es amor. Por tanto, es justo y fiel. Dios es justo y fiel. No puede contradecirse. Debe acordarse de sus acciones maravillosas. Su gloria está en juego. No puede abandonar al pueblo que lleva su nombre. Dios es amor. Por tanto, es justo y fiel. No puede contradecirse. Debe acordarse de sus acciones maravillosas. Su gloria está en juego. No puede abandonar al pueblo que lleva su nombre. Hay un pasaje bíblico que muestra el poder de la oración. Es al final de la carta muy corta de Santiago. Y él dice... Reconozcan sus pecados ante otros y rezan por unos por otros para que sean sanados. Aquí está. La súplica del justo tiene mucho poder. La súplica del justo tiene mucho poder. Porque es que a veces parece que la oración tiene poco poder. Si uno está en pecado mortal, ¿tiene poder su oración?
No.
¿Cuál es la única oración que tiene valor si uno está en pecado mortal? Edith? Del arrepentimiento. Es el único. Y que parar de suplicar y es casi una ofensa, ¿no? Porque pero petición o sí, uno es como si yo te diera una bofetada. Yo doy una bofetada, dos bofetadas a Lupe. Lupe, a propósito, ¿me puede dar $1,000? ¿Qué tengo que hacer? Pedirle disculpas, ¿no? Yo le pido disculpas, después me puede dar $1,000, ¿no? Entonces el pecado mortal es darle a Dios una bofetada. Darle a Dios una bofetada. Tiene que pedirle disculpas, después no va a conceder lo que le pidamos, ¿no? Pues la gente a veces se confunde. ¿Por qué estoy pidiendo tanto a Dios y no me oye? Porque tú estás clavando a Dios en la cruz con tus pecados mortales. Arrepiéntete. Después vamos a ver si Dios te lo da lo que estás pidiendo. ¿Elías era un hombre santo?
Sí.
¿Sí? Elías era un hombre muy santo, ¿no? Y por eso dice que Elías era un hombre. Dice, la súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante.
Dicen que la manera de pedir es verdad.
Sí. Lo que a veces falta en la gente que tiene buena voluntad en forma limitada, le falta perseverancia. ¿Cuál es el contrario de la perseverancia? La inconstancia. La inconstancia. Empezar, encuentra un obstáculo y tira la toalla. La mayoría de la gente es así. ¿No? Empieza un obstáculo, muy bien. Cae la desolación, tira la toalla y regresa a la mediocridad. ¿No? Persona perseverante, como dicen los mexicanos, al pie del cañón, ¿no? Al pie del cañón.
Y dale duro.
La perseverancia es cuál es la gracia de todas las gracias y de morir en la gracia santificante. Amén. ¿Y dónde la perseverancia? La gracia de todas las gracias es de morir en la gracia santificante. Amén.
Amén.
La perseverancia, ¿no? ¿Sabes el cuento de la tortuga y el conejo? ¿Te gusta? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, es básicamente eso, que la tortuga va muy lento, pero tiene la mitad, got the goal, ¿no? Mira, el conejo muy rápido, pero es muy inconstante, va zigzagueando, viene en mil direcciones, ¿no? Hey, debemos formar un nuevo grupo, Jolán, el grupo de las tortugas de San Pedro Chinel, ¿no? Tortugas perseverantes, ¿no?
Lento pero seguro.
Lentamente pero constantemente, seguramente y perseverante, ¿no? Entonces dice, Elías era un hombre mortal como nosotros, pero cuando rogó insistentemente, para que no lloviese en el país, no llovió durante 3 años y medio. Después oró de nuevo, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo frutos. Entonces nosotros podemos determinar si hay lluvia o sol. El día de Santa Faustina estaba a punto para caer, había una tempestad, ella rezó y se calmó la tempestad. Y si nosotros rezamos, ¿qué debería ser? Producir frutos de conversión. Dice, hermano, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que parte un pecador de su mal camino salva su alma y expía una multitud de pecados. Salva su alma. ¿Y qué significa expiar una multitud de pecados? Menos siempre el purgatorio. En lugar de 500 años, tal vez 50 minutos. No puede pasar directamente. Entonces ya pasamos 3 semanas sobre Moisés, vamos a pasar a otra figura. Y esa persona es el rey David. Pasamos al número 2, 5, 7, 8. David y la oración del rey. Antes de leerlo, una manera para aprender a rezar fácil es de rezar mediante los salmos. Que rezar mediante los salmos. El libro de oración por excelencia en la Biblia son los salmos. Pienso que...
¿Y cómo lo haríamos, Padre?
Bueno, mi sugerencia es comprar la liturgia de las horas, ¿no? ¿No es cierto? Que puede comprar los tomos y yo sugiero, porque usted tiene una cartera rebosante de billetes con muchos números, para decirlo en su manera de hablar, ¿no? Porque usted siempre tiene este impulso poético y místico de hablar, ¿no? Comprar 4 tomos y ya tiene toda la vida, ¿no? Y por la mañana a las 7:30 hay un grupo de personas rezando ya la liturgia de las horas. Si usted quiere hacerlo en inglés, puede venir a la iglesia grande y ir con nosotros en un grupo bastante grande en inglés. Hay 30 personas rezando y estamos rezando lo que se llama la liturgia de las horas. La liturgia de las horas, estamos rezando 150 salmos cada mes. ¿Sabía esto? Cada mes, 150 salmos. Cuando su hermano era joven como sacerdote, él tenía que rezar los 150 salmos cada semana en latín. Se fue antes del Concilio Vaticano II, ¿no? 150 en latín. No digo que usted tiene que rezarlos en latín, sino rezarlos en español. Y son oraciones muy hermosas, ¿no? Yo pienso que es casi el camino más fácil para aprender a rezar es mediante los salmos. Ella podría comprar un libro de oración y cada noche de leer antes de dormir. Sabe leer, yo pienso todavía, ¿no? Y a ver cuáles son los salmos que te gustan más. Salmo 23 es 50. El más famoso. Yo pienso que el salmo que le gusta más Araceli es 151, ¿no? No hay nada más que 150, ¿no? 50, o 51 del rey David, ¿no? 22 es un resumen de la pasión de Cristo. Salmo 22. Salmo 23, ¿no? Del buen pastor. Salmos 148, 49, 150 son salmos de alabanza. Yo al principio de la clase había leído Salmos 150 para alabar a Dios. Empezando con aleluya, terminando con aleluya. Pues usted sabe leer. ¿Usted,
Espero que sí.
Ok. Puede leer los salmos y ir aprendiendo a rezar con los salmos. Y escoger tal vez un versículo del salmo que le guste y llevarlo al día. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿quién temeré? ¿No? El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. ¿No? A mí me gusta el salmo 1, es el salmo de las dos banderas, de los dos caminos. Un salmo, un camino que lleva, dice que nuestra alma es como un árbol frondoso plantado al lado del río, ¿no? Que produce frutos en abundancia. No así el malvado es como la paja llevada por el viento. A mí me gustan imágenes, ¿no? ¿Qué diferencia, no? El árbol plantado al río que produce follaje abundante, frutos siempre producen. Y el malvado es como la paca llevada por el viento. ¿Han visto una vez la paca llevada por el viento, no? Eso muestra la inconstancia, ¿no? El chafa vale poco. Un árbol plantado junto al río es sólido porque tiene sus raíces que están chupando, tomando el agua. Y esa agua significa Espíritu Santo, ¿no? Significa la gracia del Espíritu Santo. El árbol tiene que producir frutos, fruto de santidad, ¿no es cierto? Ese es el salmo de las dos banderas, ¿no? Uno que lleva al mal, otro que lleva al bien. ¿Sabe algo peor que tener un gusano en tu manzana?
Medio gusano.
Entonces, de leer o rezar los salmos, Estela, ¿no? Sí, padre. David y la oración del rey. La oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios. Se desarrolla a la sombra de la morada de Dios. El arca de la alianza. Y más tarde, el templo. ¿Sabe qué es arca de la alianza? El pueblo de Dios tenía un arca y tenía dentro cosas muy preciosas como las tablas. De los 10 mandamientos, sí, maná, y llevaba esto, llevaba de un lugar al otro, y no había una morada permanente. Así que un día David dice que yo quiero construir un templo donde puede vivir, tener residencia permanente. Es el arca de la alianza, ¿no? Un título poético para María. María es la Arca de la Alianza. Porque María tenía Dios por dentro. Pero este Arca de la Alianza es un símbolo, Silvia, por el tabernáculo. ¿Es cierto?
Sí.
Es un símbolo por el tabernáculo. El Templo de Jerusalén también es un símbolo. de la Iglesia Católica. Símbolo, porque el templo de Jerusalén tenía varios compartimentos. Lugar para las mujeres, lugar para los hombres, el tesorero, ¿no? Y luego había un lugar muy, muy especial, el Sanctum Sanctorum. ¿No es cierto?
Sí.
Donde tenía el sumo sacerdote para entrar una vez por año. Ofrecer un incienso como Zacarías. Y podía decir el nombre de Yahvé. Una vez por año. Yahvé fue el nombre que fue dado a Moisés por Dios. Yahvé significa yo soy lo que soy, indicando que Dios no tiene principio, no tiene fin.
¿Quién soy?
Es otro nombre. Es otro nombre para Dios. Dios tiene varios nombres, ¿no?
El otro día conocí un chico que se llama Adonai Jesús.
Sí, es un nombre hebreo por Dios. Nos lleva a otro tema. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título que te gusta más por Dios? Muy bien. Es otra manera para enriquecer nuestras oraciones de ver cuál es el título de Dios que te cautiva más. Edith, a mí me gusta el amigo que nunca falla. ¿No le gusta esto? ¿Un poco? A mí me gusta Jesús es el amigo que nunca falla. El buen pastor. Pan de vida. La luz del mundo. El camino, la vida, la verdad. El Mesías. El Cristo. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esos son títulos cristológicos. Títulos por Cristo. Es una manera para rezar bien. La luz es como, Dios es como un diamante. Si uno pone un diamante grande frente al sol, cuando estás en grado 10 o 11 vas a estudiar la física, en proceso de física que se llama proceso de refracción. Refracción es poner un diamante expuesto al sol, el sol pasa por ese diamante, proceso de refracción, y sale un arco iris. ¿Te gusta? Es como un arco iris. Así Cristo es nuestro diamante, y María es nuestro diamante, ¿no? Y brota todo lo bueno sale de Cristo. Un arco iris que brota de este diamante, ¿no? Stella, que siempre me, por muchos años, uno de los más grandes milagros es cuando yo levanto la hostia es Jesús. ¿Lo cree?
Sí.
Pero todos los aspectos de Cristo es Cristo como niño de 10 años. Cristo adolescente, como María. ¿No? Cristo, hombre joven, trabajando en el taller de Nazaret. Cristo en la cruz. Cristo que salió de la tumba resucitado. Cada dimensión histórica de Cristo está presente en cada hostia. Es un milagro grande. ¿No? Por eso, al recibir la comunión, uno recibe también el Sagrado Corazón de Jesús. Recibe también un plantante de mente. Y recibe, como decía mi mamá, una transfusión de sangre. La sangre de Cristo está corriendo por nuestras venas, pasando en nuestro corazón, purificándonos, ennobleciéndonos. ¿No? Eso es cierto. Por eso el camino más rápido para llegar a Dios es Jesús sacramentado. Jesús sacramentado. Muy bien, Estela, ¿listo? ¿Listo, Calixto? El Arca de la Alianza y más tarde el Templo. los guías del pueblo, pastores y profetas, son los primeros que le enseñan a orar. Eso es interesante. Pastores y profetas deben enseñar al pueblo de Dios a orar. ¿Cuántos papás aquí han enseñado bien sus hijos a rezar? ¿Cero, diez? ¿Seis, siete? ¿Cómo? ¿Ocho? ¿Cuatro? ¿Dos? ¿Sabe rezar? ¿Rosa? ¿Tres? Ok, muy bien. Bueno, es honesto, ¿no? Es honesto, ¿no? Pero menos 9 días, ¿no? Pero es interesante, ¿qué poco los papás ponen en capilla enseñar sus hijos en general, ¿no? Hace varios años tuve una experiencia, uno de los, el bisnieto mayor de mis papás. Ahorita él tendría, yo pensé, 6 o 7 años. Fue hace 3 o 4 años. Fue a Florida. Y él es, yo soy Claudio Eduardo III. Él es Miguel José III. Porque el mayor es mi hermano, el doctor. Luego su hijo es Miguel, mi ahijado. Y él tiene un niño, su primer niño se llama Miguel también. Tercero, ¿no? Y ella, Edith, sabía rezar rosario a los 2 años. Cuando llegué, tenía 2 años y cumplí años la semana después. Bueno, dale 3 años. Pero ya 2 años sabía rezar Ave, Padre y mencionar los misterios de rosario, ¿no? Ustedes van a ser porque tienen un tío sacerdote muy santo, ¿no? No, porque tiene su papá y mamá que infunden en él la importancia de la oración, ¿no? Y yo soy el ahijado de su papá. Yo creo que tiene algo que ver si un padrino sacerdote reza por su ahijado. Yo pienso que tiene algo especial. Si ofrezco misas y oraciones, algo va a pasar, ¿no?
No sé, soy hijada, ¿para qué rezo por mí?
¿Es un caso perdido, no? No, no. Dios puede mover las montañas, ¿no? Como little boy, ¿no? Little boy. Pero si ustedes son los pastores, profetas, tienen que insistir sobre la importancia de la oración por sus hijos. Por sus hijos.
Yo aprendí algo, padre, que dijeron, Dios, dame paciencia, porque si me das fuerzas, lo mato.
Sí. Me dijo la paciencia, ¿no?
Dame paciencia, porque si me das fuerzas,
¿sabe que había un jugador de fútbol que estaba muy enojado contra la maquinita que da Coca-Cola?
La máquina.
La máquina, vending machine. Sí. Él era un jugador de fútbol. Y él estaba muy enojado, estaba pegando muy fuerte, diciendo, "Give me my quarterback." ¿Sabe que quarterback?
Sí.
que el niño Samuel aprendió de su madre. El niño Samuel aprendió de su madre Ana cómo estar ante el Señor. Sí, algo interesante. El lunes estaba platicando con un hombre que yo dedico por varios años por teléfono, ¿no? Vive en otro estado, ¿no? Él vivía antes en San Diego y se trasladó con su familia cerca de Washington, D.C. Y quise que yo lo guiara por teléfono, ¿no? Y lo hago ya por 10 años. Y él tiene ya 5 o tal vez 6 hijos, ¿no? Un niño especial. Y tiene una hija de como 14, tal vez 15, otro de 13, otro de 12 y otro niño de 9 años. Y fue Jueves Santo, donde tenía el Santísimo expuesto allá. Y él dijo a sus hijos, si quiere quedarse más. Y la mayor es una niña muy especial, muy espiritual, que ya había publicado un libro a los 13 años, ¿no? Luego tiene otro niño de como 13, 12, un niño de 9. Y la niña mayor dijo, sí, lo queremos, papi, pero el niño de 9 años, que es más pequeño, tiene hormigas en sus pantalones, como decimos, ¿no? Sus hijos también. Hormigas. Y el niño pequeño dijo que sí. Y los cuatro se quedaron frente al Santísimo por 3 horas. Niño de 9 años. Yo dije al hombre, ¿no? Ese es un crédito por usted y por su esposa, educando muy bien a sus hijos, en la fe. ¿Sus hijos podrían quedarse 3 horas frente al Santísimo? Chantajeando con galletas y hamburguesas ¿sí? Y voy a llevar a Chuck E. Cheese o Disneyland después, ¿sí? ¿No? A duras penas, ¿no? Pero se nota que ni de 9 años quedándose 3 horas frente al Santísimo, ¿no? Es porque niño a Samuel aprende de su madre Ana como estar ante el Señor. Mi miedo cuando lleva niños frente al Santísimo. A veces veo hora santa donde lleva su niño. Tal vez su niño de 9 años, ¿no? ¿Y tiene cuántos años?
11
años. Y si quedan allá frente al Santísimo, pero no tienen nada. ¿Qué es Santa Catalina de Siena o Teresa de Ávila, Santa Faustina ya? Puede ser, pero yo lo dudo, ¿no? Lo que debería ser es siempre traer el niño con el rosario, cuaderno, una pequeña Biblia y un libro de oración. Tener su paquete de libros. Quedarse ya una hora, dos horas sin nada. Con su otro hermano. Ya hice mi hora santa, ¿no? Me queda maravillada como mamá deja su niño ya sin algo. Teresa de Ávila dice a los adultos, nunca vayas a la hora santa sin un libro. Es Teresa de Ávila, ¿no? Hablando a los adultos, ni hablar a los niños, ¿no? Por eso el camino de oración lleva tiempo. Muchas veces, en general, no estoy hablando de los niños ahorita, en general, nos cuesta rezar porque no tenemos nada en la cabeza. O si tenemos algo, es nada más que molesta y cucarachas. Mugre, ¿no? Por eso lleva tiempo, por ejemplo, los sacrificios de las medievales, de sacar la maleza, quemar la maleza, matar las cucarachas para que puede brotar plantas buenas. Eso viene mediante la confesión general, luego leer y leer y leer y leer y leer y leer. Bueno, uno termina leyendo 100 libros buenos, tiene algo de memoria, ya tiene la mente llena de ideas nobles, ¿no, Sonia? Pero pasar tiempo leyendo. Alejandro se asustó. Va a buscar su biblioteca, ¿no? Muy importante leer. Me coloca que le gusta leer. ¿Eh?
Sí.
Le gusta leer.
Aprendió español leyendo en misa.
Está bien, ¿no?
Lee su Biblia en español.
Pero hoy día a los jóvenes les gustan más imágenes que leer libros, pero libros es importante. Entre mis mejores amigos son libros. ¿Sí? Mis libros son mis mejores amigos. ¿No, Estela? Sí, padre. Ok. Y dice, el niño Samuel aprendió de su madre Ana cómo estar ante el Señor. Una idea más. Padres deben enseñar a sus niños a memorizar las oraciones clásicas. La Señora de la Cruz. El ángel de la guarda. El Padre Nuestro. El Ave María. Gloria. El acto de contrición. Acto de fe, esperanza y caridad. La consagración de María. Oración de San Miguel Arcángel. El Angelus. Regina Cheli, ¿no? Deberían empezar a enseñarles a rezar oraciones vocales. Y cada noche...
Magnífica.
Y cada noche rezar las oraciones vocales. Teresa de Ávila dice que uno puede llegar a la unión transformadora rezando el Padre Nuestro. Ayer estaba hojeando el libro que de Teresa de Ávila, El Camino de Perfección. ¿Sabe qué es el Camino de Perfección, Yolanda? Y Teresa de Ávila es el comentario sobre el Padre Nuestro. ¿No, Silvia?
Sí.
Sí, Padre.
Lo explica todo.
En detalle, ¿no es cierto, no? Fue escrito por los monjes, ahorita es universal. Y esa manera de rezar que dice Santa Ignacia Loyola, tomar una oración, ir saboreando cada palabra, ir saboreando. Como a ella le gusta saborear un Baskin Robbins. Ah, un Baskin Robbins, double scoop, ¿no? Pistachio and chocolate. No. Ah, oh, ella es su punto débil, ¿no? Así deberíamos saborear la oración, ¿no? Muy bien. ¿Aprendió algo hoy? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a rezar a María que podamos tener grande deseo de rezar mejor, ¿no es cierto? También con los salmos, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita vos mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, santa pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, enchóme fresco de todo ti. Y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra toda mi ser. Gracias a todo ti. Amén. Okay. Si ustedes no saben, ya terminamos los ejercicios esta semana, pero martes que viene empezamos el curso de consagración de María. ¿Quieren venir?
Sí.
Y martes a las 7. lo que puede venir a invitar personas porque no está muy difundido la conocimiento de vengan y va a ser el mes de mayo, ¿no? Y terminar consagrándose el 31 de mayo la visitación de María. ¿Ok? Ojalá que puedan venir.
Gracias. La comunión, por favor.